7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la linterna contamos noticias. El Parlamento Autonómico de Cataluña ha aprobado hace unos minutos la ley de consultas, con una notable diferencia entre el sí y el no, Marta Ruiz.
Sí, por 106 votos a favor y 28 en contra. Solo el Partido Popular y Ciudadanos han negado su apoyo a esta ley de consultas. COPE en Barcelona, Carlos Rosada.
Así es, Artur Mas detiene su ley de consultas. El bloque separatista, con el PSC incluido, cerrado filas, PP y Ciudadanos, como decíais, han votado en contra. Así anunciaba el resultado la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert.
La ley de consultas populars, no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana ha estat aprovada per 106 vots a favor i 28 en contra. S'aixeca la sessió.
Des del gobierno catalán, la vicepresidenta Joana Ortega habla de día histórico. Des del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho, de día triste.
Que hoy es un día muy triste para la democracia y para los españoles. Se acaba de aprobar una ley claramente inconstitucional para hacer un referéndum ilegal para preguntar a los catalanes si quieren separarse del resto de España.
Ahora la ley se publicará en el DOC y posteriormente Artur Mas ya podrá convocar el referéndum independentista del 9 de noviembre. Otra cosa será si se podrá celebrar.
Los recursos del gobierno frente a esa ley de consultas y el referéndum del 9 de noviembre serán aprobados en Consejo de Ministros Extraordinario antes del lunes a más tardar.
En esa sesión en el Parlamento se le ha dicho a Artur Mas que tome ejemplo de la dimisión hoy del líder separatista de Escocia, Alex Salmond, tras el triunfo del no en el referéndum. Enseguida estamos con la última hora desde Edimburgo. Asciende a 30, de nuevo en España, en Cataluña, el número de afectados por el brote de legionela en Sabadell.
Los dos últimos casos son una mujer y un hombre de 85 años. Cuatro personas han muerto a causa de este brote. La Generalitat no descarta más muertes y nuevos casos, ya que el periodo de incubación es de 10 días.
Ha avistado una patera con 14 inmigrantes frente a las costas de Almería.
La embarcación se encuentra a 50 millas al sur de Cabo de Gata. Se trata de 14 hombres magrebíes y todos ellos se encuentran en buen estado de salud.
El Tribunal Supremo envía a prisión al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco.
Y confirma así la condena de 5 años y 6 meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Cádiz por falsedad documental, prevaricación y malversación al contratar ilegalmente a 2 asesores municipales en el año 2005.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en el Reino Unido, que sigue unido tras el no de Escocia a la independencia. Un referéndum que ya tiene su primera consecuencia política. La dimisión del líder separatista Salmond, del primer ministro, la reina Isabel II acaba de decir que el resultado se respetará en todo el país. Enviada especial a Edimburgo, Begoña Pérez.
La reina Isabel II se ha pronunciado en un comunicado sobre el resultado del referéndum de Escocia, un resultado que todos nosotros a lo largo de Reino Unido respetaremos, ha dicho. Para muchos en Escocia y en todas partes habrá emociones contrastadas, pero no tengo duda de que esas emociones, ha añadido, serán moderadas, entendiendo los sentimientos de otros. Tenemos en común, ha dicho, un duradero amor por Escocia y no dudo de que los escoceses y Reino Unido se unirán en un espíritu de mutuo respeto y trabajarán de forma constructiva por el futuro de Escocia y todas las partes del país. Además, horas después de la victoria del no a la independencia, Alex Salmond ha anunciado en Edimburgo su dimisión como ministro principal y líder del partido separatista SNP, una decisión que será efectiva después del congreso de su partido en noviembre.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
España es noticia hoy aquí, no solo por el nacionalismo catalán, que es el más reflejado en la prensa italiana después de Escocia, sino porque se inaugura en Florencia la exposición Picasso y la modernidad española. Es la primera vez que viene a Italia el retrato de Dora Maar. Y hoy, precisamente, hemos sabido que el Papa viajará a Nápoles, donde está la gran huella española, el 21 de marzo. Lo ha anunciado el cardenal de la ciudad durante la fiesta de San Genaro, que, como cada año, ha repetido el milagro de la sangre que se licúa. En el Vaticano, por cierto, ya está todo preparado para el viaje a Albania este domingo. El Papa fue ayer por sorpresa a encomendarse a Santa María la Mayor y la noticia del día, la gran noticia, viene de Milán. Semana de la moda, Milán Fashion Week. Atención, se lleva a la mujer mórbida, con curvas, con kilitos, eso sí, en la primavera-verano 2015.
Francia, París, Asunción Serena.
Francia es el primer país que se une a la campaña militar lanzada en agosto por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Esta mañana, 2 aviones Rafale han realizado los primeros bombardeos, alcanzando su objetivo, un depósito de carburante, armas y vehículos que el Daesh en el noreste tenía, el Daesh en el noreste de Irak. La acción de Francia, que inicia así su tercer frente de guerra, se limitará a Irak, porque estiman que para intervenir en Siria no existe un marco jurídico. Nicolás Sarkozy ha anunciado su regreso. Ha declarado en su página Facebook que es candidato a la presidencia de su familia política y de momento son cerca de 45.000 personas las que han hecho clic sobre el icono Me Gusta. Quiere refundar el partido de arriba abajo en 3 meses, abarcando a todos los que tengan deseos de cambiar Francia. Hasta el secretario general de los socialistas, Jean-Christophe Cambadélis, ha organizado una rueda de prensa para comentar la vuelta de Sarkozy. Según él, es para poder escapar de los aferes judiciales que le amenazan.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel se ha mostrado hoy satisfecha por el resultado del referéndum en Escocia y ha apuntado a la posibilidad de repercusiones indirectas de ese proceso sobre otros movimientos independentistas en Europa. Los medios de comunicación alemanes han celebrado la noticia, desde los más sesudos periódicos como Frankfurter Allgemeine, que titula La generación oportunidad en Escocia, hasta la radio infantil Teddy, que abre ahora mismo sus informativos con el titular Europa se queda como está. Miles de musulmanes de toda Alemania han participado hoy en marchas y oraciones conjuntas para condenar la violencia de la milicia radical Estado Islámico y los ataques a mezquitas registrados en diversos puntos del país. El objetivo era lanzar un mensaje de unidad cuando, según los organizadores, se cometen crímenes de odio, ya sea contra iglesias, mezquitas, sinagogas u otros lugares de culto. El portavoz, Ali Kilizkaya, ha insistido en que los terroristas y los asesinos ensucian el Islam. Y la editorial Random House va a tener que informar a la albacea testamentaria del jerarca nazi Joseph Goebbels, que es Cordula Sacht, de las ganancias derivadas por una biografía del ministro de propaganda de Hitler publicada en 2010, que incluye partes de su diario y que va a beneficiar a sus herederos por orden de la Audiencia Provincial de Múnich.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En unos minutos comienza la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que presidirá el secretario de Estado estadounidense John Kerry para abordar la situación en Irak y la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Según Kerry, el objetivo de esta reunión ministerial es seguir construyendo la coalición contra este grupo y lograr que sea más eficaz. El general John Allen, el encargado de supervisar los esfuerzos para formar esta coalición, asistirá también a las conversaciones de la ONU para coordinar las aportaciones de cada país. Mientras tanto, Estados Unidos atacó ayer por primera vez desde el comienzo de su nueva ofensiva en Irak, un campo de entrenamiento del Estado Islámico. Wall Street vivía hace apenas un par de horas su mayor oferta pública de acciones con la salida al parquet de la compañía china Alibaba, la mayor empresa de comercio del mundo. El precio de las acciones fijadas en $68 se dispararon un 36% hasta los $92.70 al inicio de la cotización pública. En los 10 primeros minutos de cotizaciones se intercambiaron más de 100 millones de acciones. Y la policía sigue investigando la tragedia del pequeño pueblo de Bell, en el norte de Florida, donde un hombre de 51 años acabó a tiros con la vida de su hija de 28 años y 6 de sus nietos de entre 11 y 3 meses de edad. El agresor, que avisó a la policía, se suicidó antes de ser detenido.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado ya lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol porque Bilbao será una de las 13 sedes de la Eurocopa 2014. Y es que esta competición no se celebrará en una zona concreta, sino que se repartirá por toda Europa para conmemorar su 60 aniversario. También se habla de Cataluña. El Parlamento catalán ha aprobado esta tarde la ley de consultas. Solo han votado en contra PP y Ciudadanos. Además, Escocia sigue siendo trending topic tras el triunfo del no en el referéndum de independencia y tras el anuncio de dimisión del ministro principal de Escocia, Alex Salmond. En COPE.es preguntamos si creen que este resultado es un golpe para el nacionalismo catalán. A esta hora, el 89% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando. En el Facebook de la linterna, Antonio dice sí. Lo que pasa es que ya no hay marcha atrás. Y en el Twitter de la linterna, Feli comenta no. Más dirá que lo único que quiere es votar y seguirá mintiendo a los ciudadanos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 950-60-06 y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes tenemos en la linterna la cadena COPE conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, con el hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Así, despacito ha ido entrando el otoño y lo hace con ganas, ¿eh? Hay que sacar el paraguas este fin de semana, profesor.
Pues parece que sí. Y además vamos a tener tanto sábado como domingo lluvia. El sábado en una parte de la península, el domingo en otra, ¿no?
A ver.
Se va a ir desplazando.
Anuncia la lluvia.
Pues mira, Juan Pablo, En estos momentos ya está lloviendo en el oeste peninsular, en Castilla y León, en Extremadura. Mañana va a seguir estas lluvias. Acordaros que anunciábamos, bueno, hay una borrasca frente a Portugal. Esa borrasca lleva 15 días allí prácticamente inamovible, pero parece que ahora ya se quiere mover, ¿no? Bueno, pues entonces mañana sábado van a seguir esas lluvias en todo el oeste peninsular y en las zonas montañosas del Cantábrico, sistema ibérico, sistema central, en el Pirineo también, en puntos de Aragón, interior de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Hasta ahí van a llegar las lluvias de esa mitad del fin de semana, del sábado. Se va a notar también un descenso de temperaturas en esa mitad occidental, y el domingo se traslada el panorama pluviométrico a la parte mediterránea, ¿no?, que estamos comentando últimamente que es la que más necesita lluvias. Bueno, pues parece que a partir de el domingo, lunes, martes, va a ser protagonista la lluvia en esas comunidades de Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, la Andalucía mediterránea, porque sí, está cuajando una situación interesante con aire frío, como llamamos, en las capas altas, y si entra el viento como tiene que entrar del mar, bueno, pues se van a formar tormentas y habrá que estar un poquito atento al tiempo, especialmente lunes y martes, ya digo, en esa zona de peninsular, ¿no?, en esa parte del Levante peninsular.
¿A ti te gusta más la lluvia que otra cosa, ¿eh?
Bueno, a mí sí, y la verdad es que como llevamos tanto tiempo que por esta zona no vemos lluvia, en fin, ya la estamos un poquito deseando, ¿no?
A ver, hemos tenido una semana movida, unos días, en cuestiones meteorológicas, tornados en Huelva, huracán en la Baja California muy fuerte, sí. 5 muertos por tormentas en el sur de Francia. ¿Qué está pasando ahí arriba, querido?
Pues mira, es lo que pasa cuando se acaba el verano en el hemisferio norte, comienza el otoño, hay un tiempo, unas semanas ahí de recomposición de toda la circulación atmosférica, y bueno, lo que es en nuestras latitudes, que llamamos media latitud mediterránea, se suelen formar nubes muy, muy enérgicas, con mucho potencial, y dan lugar a esos tornados, como el que afectó el pasado día a Valdelamusa, en Huelva. No fue un tornado muy importante, no llegó a grandes intensidades, pero bueno, sí que causó daños en algunas casas, en techumbres de aquella localidad, ¿no? Luego se formó esos núcleos que afectaron, bueno, el martes a puntos del este peninsular. Bueno, al final no llegaron a dejar mucha cantidad de lluvia en España, pero sí en Francia, prácticamente cerca de la frontera francesa, en el departamento de Languedoc-Rosellón, se llegó a formar una tormenta que dejó casi 500 litros en 24 horas.
Qué barbaridad.
Es decir, es ya una cantidad muy significativa, y podría haber caído perfectamente en Cataluña o en el norte de la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, pues afortunadamente pasó esa línea de inestabilidad y terminó cayendo en esa Francia mediterránea, ¿no? Y sí, estamos también en un otoño un poquito movido en cuanto a huracanes se refiere. En estos momentos sigue activo aquel de la Baja California, aunque está perdiendo fuerza, ya ha pasado a ser simplemente una tormenta tropical, y el que nos preocupa ahora es uno que hay en el norte de Filipinas, que puede afectar en las próximas horas a Taiwán y a China, y este sí que parece que está cobrando fuerza, y bueno, pues seguramente tendremos noticias de él en los próximos días también.
Oye, sigues además, te da tiempo a todo, vigilando el Polo Norte, que sigue el deshielo a pasos bastante notables y acelerados, ¿no?
Pues sí, Juan Pablo, es un poco la noticia más preocupante de los últimos años, ¿no?
¿Ah,
en
sí?
cuanto a esto de los efectos del posible calentamiento y tal, quizá lo que más se está notando y de una forma más rápida es que el Polo Norte pues está perdiendo masa de hielo a una velocidad muy elevada, ¿no? En los últimos 25 años se han perdido ya 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Por hacer la comparación, es 4 veces la extensión que tiene España, y por tanto, pues en fin, ya es una cantidad muy significativa. Curiosamente, Juan Pablo, lo que está creciendo es el Polo Sur, ¿no? Parece que hay un efecto de compensación entre el Polo Norte y el Sur, y sin embargo la Antártida, que hasta ahora siempre decíamos pierde hielo, tal, bueno, pues no, o está estabilizado, incluso en los últimos años está creciendo, pero sí que es muy preocupante lo que pasa en el Polo Norte, porque ese deshielo puede tener efectos a medio plazo en el clima europeo, ¿no? Si se perdiera mayor masa de hielo, bueno, pues podríamos hablar de un pequeño enfriamiento en toda la parte de Norteamérica, la sí. Europa Occidental, porque se alteraría lo que llamamos la corriente del Golfo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una de las hipótesis de trabajo que también hay en el cambio climático. Vamos a ver si se va confirmando en los próximos años, pero bueno, de momento sí que es verdad que el dato es un poquito preocupante,
¿no? Es que ha perdido desde el año 78, del pasado siglo, 1978, cuatro veces la extensión de España.
Claro, y bueno, pues
dos millones de kilómetros cuadrados,
¿no? Es una superficie pues ya importante. Es precisamente en esta época del año, en septiembre, cuando se mide, porque claro, es en los veranos cuanto más deshielo se produce. Ahora ya viene la temporada de otoño, invierno, y vuelve a crecer el casquete polar del Polo Norte, pero es ahora cuando alcanza, por así decirlo, su mínimo anual, ¿no? Y ya llevamos años alcanzando mínimos anuales que cada año supera al anterior, ¿no? Y esto pues es un poquito preocupante, sí.
Pues que tengas un buen fin de semana, querido Jorge Olcina, que sigas mirando todo lo que pasa ahí arriba en el cielo, y por supuesto la recomendación a todos los oyentes de La Linterna. Sí. Pues nada, que hay que sacar el paraguas. Las temperaturas van a estar ahí, pero van bajando poco a poco.
Van
ya
bajando, sobre todo las
a niveles otoñales.
Las mínimas,
tú, ¿no?
Exactamente. ¿No? Y bueno, recordemos que el lunes y martes, atención en esta zona mediterránea, porque pueden formarse tormentas un poquito activas.
O sea, chubasquero, paraguas, a un jersecito así finito ya, porque ya el asunto ya se pone diferente. ¿Verdad que sí, compañero?
Ya empezamos, que ya era hora.
Que tiene que llover, Olcina, adiós.
Un abrazo.
Buen fin de semana, amigo, adiós. Y este fin de semana, por ejemplo, una opción es irse al cine. El Corto, en Corto, Ramón García Pellegrín.
Un angustioso thriller de adolescentes, un musical escocés justo hoy, el día del no en Escocia, un melodrama juvenil y una Argentina de terror. Desde luego, no nos vamos a aburrir en el cine.
Nadie ha sobrevivido a una noche en el laberinto.
¿Y si nos han enviado aquí por algún motivo?
O salimos ahora, o morimos en el intento.
El Corredor del Laberinto es el debut como director del técnico estadounidense de efectos visuales Wes Ball. La cinta nos lleva hasta el año 2024. Thomas es un adolescente que se ve atrapado con otros muchachos en un espacio boscoso llamado El Claro. Lo peor de todo es que alrededor solo hay un laberinto de hormigón infestado de monstruos. Interesante adaptación de una novela juvenil que presenta una historia tipo El Señor de las Moscas, con una atmósfera más que inquietante. Siguiente estreno, God Help the Girl.
Really good, actually. Been making music.
Una joven de Glasgow escribe canciones para superar sus problemas emocionales. El líder del grupo pop escocés Belle and Sebastian debuta aquí como guionista y director en este agradable musical que peca quizá un poco de superficialidad. Más madera, si decido quedarme.
¿No es increíble cómo la vida es de una forma y en un instante puede cambiarte por completo?
Que vivas o mueras depende solo de ti.
Tras sufrir un grave accidente, una joven violonchelista queda en coma. Mientras se debate entre la vida y la muerte, va rememorando su existencia. Personajes y situaciones muy manidas en una película bastante plana. También se estrena este viernes la divertida Fase 7, una cinta argentina de humor-terror sobre un virus mortal que va haciendo de las suyas en un edificio de Buenos Aires.
Seguimos en La Linterna, en la cadena COPE, en esta primera hora, con permiso.